Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, es viernes 18 de enero, que sea viernes ya es de por sí una buena noticia y un motivo para levantarse a esta hora de la cama por aquello de que estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Eso sí, hace frío y hace más frío que ayer. Tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 3 bajo cero en la zona sur. Así que si van a salir de casa, háganlo abrigados, que luego llegan las faringitis e incluso la gripe, cuyos casos se han disparado en los últimos días. Mañana por fin lloverá en la capital. De momento, el ayuntamiento ha vuelto al escenario 1 del protocolo anticontaminación. Esto supone que se limita a 70 kilómetros hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está en el control técnico. Tormenta política en Podemos, la decisión del candidato de la formación morada Íñigo Errejón a la Asamblea de Madrid de concurrir a las elecciones autonómicas de la mano de la plataforma creada por Manuela Carmena Más Madrid ha ocasionado una nueva crisis dentro de Podemos. Ayer le llamaba por la mañana a Pablo Iglesias para comunicárselo y luego lo hacía público. Errejón y Carmena han escrito una carta en la que explican las razones. Entre los detonantes, los malos resultados de Podemos en Andalucía. En la SER, anoche, Errejón explicaba las razones.
Él se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela concurríamos juntos a las elecciones y yo soy el candidato de Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a ganar la Comunidad de Madrid, y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela, porque nosotros hemos sido una buena parte del soporte del gobierno municipal. Queríamos concurrir con Podemos, con Izquierda Unida y con ECO. Y ahora, además, le sumamos a la alcaldesa de Madrid. Eso debilita o fortalece las posibilidades del cambio. Yo creo que indudablemente las fortalece. No creo que eso me coloque en absoluto fuera de Podemos. En todo caso, a mí nadie me ha comunicado nada.
Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, el anuncio de Errejón le ha cogido en plena baja de paternidad. Las únicas declaraciones de Iglesias han sido en un mensaje de voz que ha colgado en Facebook. En esa grabación asegura que ha cogido con sorpresa la decisión de Errejón y que le sitúa fuera de Podemos. La formación morada buscará ahora otro candidato con el que va a competir contra Errejón.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa.
Hoy, además de Errejón, es protagonista de la actualidad Juanma Moreno, que tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Estará arropado por el presidente del PP, Pablo Casado, pero también por el expresidente Mariano Rajoy, por Soraya Sáenz de Santamaría y por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Se ponen así fin a 37 años de gobiernos del PSOE. Mario Jiménez es el portavoz del PSOE andaluz.
El señor Moreno Bonilla va a poder disponer de toda la información económica de la Junta de Andalucía en el momento que ponga un pie en San Telmo, demostrando la normalidad absoluta.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Llegan al Consejo de Ministros nuevos impuestos y la reforma de los aforamientos.
La reforma constitucional para limitar los aforamientos, el impuesto de las transacciones financieras y el tributo a las tecnológicas estarán sobre la mesa del Consejo. Además, está previsto que se desclasifiquen documentos de la Operación Kitchen.
El Gobierno estudiará la creación de una mesa de partidos sobre el futuro político de Cataluña.
El Ejecutivo y la Generalitat han acordado establecer dos espacios de diálogo. Uno sería la Comisión Bilateral Estado-Generalitat Generalitat, reabierta el pasado mes de julio, y el otro, un nuevo foro entre partidos que está por concretar.
El Partido Popular celebra su convención nacional, la primera de Pablo Casado como presidente.
El objetivo de este cónclave es establecer las principales líneas de su programa de cara a las próximas citas electorales. Casado ha enviado una carta a los militantes en la que reivindica la tradición moderada del partido y apuesta por alianzas constructivas.
Oriol Pujol a prisión.
El exdiputado de CiU ha ingresado en la prisión de Brians 2 para cumplir la pena de 2 años y medio por el caso de las ITV. Fue condenado por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales.
Asturias despide al socialista Vicente Álvarez Areces.
La capilla ardiente del que fuera alcalde de Gijón y presidente del Principado, además de senador, permanecerá abierta en el salón de plenos del ayuntamiento hasta esta tarde, cuando los restos del político socialista serán incinerados.
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial firman acordar reforzar los tribunales.
Han firmado un protocolo de colaboración para agilizar la tramitación de los refuerzos de los juzgados. Permitirá prorrogar por un periodo máximo de 6 meses medidas de apoyo ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos.
El excomisario Villarejo admite el uso de fondos reservados en la operación Kitchen.
Ha confirmado que Interior empleó dinero público para tratar de sustraer documentación sensible que guardaba el extesorero del Partido Popular. Además, ha vinculado el caso de espionaje del BBVA con luctuosos acontecimientos sobre los que declarará el lunes.
Nuevos recortes de plantilla en CaixaBank.
La dirección de la entidad prevé reducir el número de empleados en toda España hasta 2.157 personas. La medida implica despedir al 7,3% de los trabajadores del banco. La reestructuración incluye el cierre de más de 800 oficinas.
Los pensionistas recibirán una paguilla de 13 euros a finales del mes de febrero.
Esta paga extra viene a compensar las prestaciones por la desviación de la inflación en 2018. Su finalidad es garantizar el poder adquisitivo de aquellos jubilados que hubieran generado derecho a pensión a 31 de diciembre de 2017.
Se cumplen 5 días de búsqueda del pequeño Julen.
Los técnicos van a iniciar la prospección de 2 túneles verticales, uno a cada lado del pozo por el que cayó el niño. Eso permitirá acercarse al lugar en el que se creen que está atrapado el pequeño, a más de 70 metros de profundidad.
Nueva votación sobre el Brexit para el 29 de enero.
La ha convocado Theresa May tras reunirse con los líderes de la oposición, menos con Jeremy Corbyn. El laborista ha rechazado la oferta hasta que se descarte una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La primera ministra ve imposible excluir esa hipótesis.
Y en los deportes hoy tenemos sorteo de la Copa del Rey, partido de Liga y baloncesto.
Esta tarde Real Madrid y Getafe sabrán si la suerte les cruza en cuartos de final. Además, los azulones inician esta noche la segunda vuelta del campeonato liguero frente al Alavés. En baloncesto, la jornada 19 de la Euroliga enfrenta al Real Madrid con el Budućnost. Podremos seguir ambos partidos aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 7 minutos miramos al tráfico. Conozcamos cómo comienza este día en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad. De momento el tráfico es fluido y cómodo, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Tampoco hay complicaciones en la ronda de circunvalación M40. En la M50, tráfico en aumento en la zona de Rivas hacia Madrid, en dirección a la A4 y también a la altura de Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la A6.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías. Así nos hemos situado a las 6 de la mañana y 8 minutos, momento de conocer la primera crónica de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues lo primero que hay que saber a esta hora de la mañana es que Madrid vuelve hoy al escenario 1 del protocolo por alta contaminación. Descendemos un peldaño. Están autorizados a circular, Loli Jurado, todos los vehículos independientemente de su etiquetado ambiental de la DGT.
El ayuntamiento asegura que los niveles de contaminación han mejorado, pero la situación atmosférica sigue siendo desfavorable, por lo que continúa la reducción de velocidad, 70 kilómetros por hora en M30 y también en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Lo que sí se permite hoy es el aparcamiento en la zona SER. Rita Maestre es la portavoz municipal.
Vamos a reducirlo al escenario número 1 porque la activación del escenario durante el día de hoy y de ayer ha supuesto una reducción del 6,3% de la contaminación en M30 y del 9,6% en la Almendra Central respecto a un día tipo.
Bueno, y más cosas. Los taxistas madrileños van a iniciar una huelga indefinida a las 6 de la mañana del próximo lunes 21 de enero. Así lo han decidido el 95% de ellos, que han votado durante dos días las medidas que había que tomar para que las administraciones pongan coto efectivo a la competencia que les realizan las VTC. Y con este escenario se va a encontrar el presidente de Madrid, Ángel Garrido, cuando ese mismo lunes, el próximo, se reúna con las principales asociaciones del sector para proponerles una reforma rápida de la ley. Confía en que de esa forma el taxi desconvoque la protesta. Begoña Alarcón.
Acción y reacción. Ángel Garrido propondrá el lunes a los taxistas reformar la legislación de forma express para garantizar sus derechos.
Mi compromiso va a ser empezar a legislar desde luego en defensa de los derechos de los taxistas, porque creo que es así, porque creo que están sufriendo una situación, yo creo que francamente injusta.
En concreto, la comunidad llevará a la Asamblea una reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre Urbano. Intentará que salga adelante antes de agotar la legislatura y para eso necesita consenso político. Con este gesto, Garrido confía en que los taxistas desconvoquen la huelga.
A mí les pido a ellos responsabilidad, primero, porque creo que una huelga de taxi no beneficia a nadie, mucho menos si se inicia con la puesta en marcha de Fitur, que es un escaparate internacional para Madrid y para toda España, y yo creo que todos tenemos que ser respetuosos, creo que todos tenemos que primero tener sentido de comunidad y sentido de país. Yo creo que sería una muy mala imagen para nuestro país.
El presidente regional critica al gobierno de Sánchez por haber dejado en manos de las comunidades autónomas la facultad de regular la actividad de las VTC.
La decisión de la Comunidad de Madrid ha sido bien recibida por las patronales del taxi, que sin embargo no se plantean desconvocar la huelga, que arranca el próximo lunes y que ha contado con el respaldo mayoritario de los taxistas. Pablo López.
Los taxistas acudirán a la reunión con la Comunidad de Madrid con humildad y agradecidos por el rápido movimiento de Ángel Garrido, pero sin dar un solo paso atrás, pues la convocatoria de huelga se mantiene para el próximo lunes a las 6 de la mañana, tal y como expresa Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Tenemos que poner plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicarán.
Leal también mostraba su sorpresa porque el pasado martes la Comunidad de Madrid rechazaba tener tiempo para regular el sector antes de que finalizase la legislatura. Reclaman un calendario de actuaciones y un borrador de la norma como puntos mínimos, al tiempo que los taxis también piden coordinación entre las diferentes administraciones implicadas.
Lo que queremos es que las administraciones se coordinen y que no saque la Comunidad de Madrid una reforma que va a afectar, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid y que no lo han hablado entre ellos, ¿no? Queremos que las administraciones se coordinen por el bien de todos.
El paro indefinido ha sido apoyado por el 76% de los votos emitidos en la Asamblea. Además, otro 18% optaba por realizar paros programados. Estas cifras llevan a las patronales del taxi a hablar de paro sectorial y confían en que sea todo un éxito en la búsqueda de presionar a las diferentes administraciones.
IFEMA también espera que no haya huelga en el sector del taxi a tan solo 5 días de que se inaugure oficialmente una de las ferias del turismo más importantes del mundo, Fitur. Paloma Nolasco.
Está en juego la movilidad de los más de 250.000 visitantes previstos, muchos de ellos extranjeros, ya que este año el 55% de los expositores son internacionales y preocupa también la imagen que se dé de Madrid y sus servicios. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA.
Estamos en contacto, pues primero con las autoridades, con el consejero delegado de Metro de Madrid. Se van a ampliar, desde luego, las frecuencias tanto del metro como de personal adscrito, al igual que la EMT, igual que los servicios discrecionales que ya se venían utilizando en el pasado de transporte desde hoteles hasta IFEMA, ¿no?
Recuerda también que el impacto de IFEMA en el transporte de la ciudad es de 700 millones de euros al año gracias a las 107 ferias que organizan.
Bueno, pues como decimos, IFEMA espera que no haya huelga en el sector del taxi, pero el impacto que la huelga pueda tener, coincidiendo el miércoles con la inauguración de Fitur, lleva a la patronal madrileña a pedir a los taxistas que retrasen la huelga una semana. Lo dice Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM.
Aplace el paro sectorial que ha organizado para la semana próxima para evitar que impacte de forma negativa y ponga en riesgo las consecuencias positivas de la feria de turismo Fitur.
Bueno, y entre tanto, los conductores del transporte discrecional ataviados con chalecos amarillos se concentraban este jueves en la plaza de Carlos V sobre la línea roja que marca el perímetro de Madrid Central entre la calle de Atocha y la ronda de Valencia. Denuncian esas líneas rojas que el proyecto, dicen, de Carmena impone a su sector. Nos lo cuenta Eva Prat.
El colectivo de autocares independientes discrecionales recuerda que con Madrid Central sus vehículos no van a poder parar, por ejemplo, en la Gran Vía para descargar a escolares o a turistas con sus maletas. Begoña Landa, portavoz de la asociación.
Que habiliten las paradas de la MT para carga y descarga de pasajeros en el centro de Madrid. Que se construyan asimismo dársenas en Gran Vía para este fin.
Además, se sienten perseguidos por la Policía Municipal. Rafael Jiménez, empresario.
Estamos a día 17, nos han hecho ya 5 inspecciones la Policía Municipal, sobre todo desde que han empezado las protestas, cuando lo normal es que la Policía Municipal pues, te pare un vehículo pues, una vez cada 6 meses, una vez al año.
Es la cuarta protesta de los autocares privados desde que se puso en marcha Madrid Central.
Y a Madrid Central también se ha referido la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que ha acusado al gobierno de Manuela Carmena de ocultar, dice, deliberadamente datos sobre Madrid Central para no admitir que ha fracasado, pues según Ciudadanos ha subido la contaminación en los distritos fronterizos.
Hablamos de las calles de Raimundo Fernández Villaverde, hablamos de las calles de Cea Bermúdez, de los bulevares. Todos esos datos nos están faltando y nosotros creemos que nos están faltando de forma deliberada por parte de este gobierno, es decir, que nos los está ocultando.
Son las 6 y 15 minutos de la mañana. 64.000 millones de euros han llegado a la Comunidad de Madrid en inversión extranjera esta legislatura, más de 30.000 solo el año pasado. Y una treintena de empresas han trasladado su actividad a nuestra región tras el Brexit, lo que nos ha dejado más de 300 millones de euros de inversión del Reino Unido. Madrid lidera así la captación de capital extranjero con más del 85% de todo el país. Los motivos, dice el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, la estabilidad, la facilidad en la normativa y la baja fiscalidad.
España es un país de oportunidades y Madrid, yo creo que con diferencia, es el espacio de nuestro país que ofrece más oportunidades y además ofrecemos una fiscalidad atractiva, claridad y sencillez de la administración a la hora de implantarse las empresas y sobre todo estabilidad jurídica, política y económica.
El polémico recorte de los horarios de atención de los centros sanitarios de atención primaria de Madrid a debate en la Asamblea. El Grupo Socialista ha registrado ya una iniciativa en contra. José Frutos.
Proposición no de ley de los socialistas para que se paralice la implantación de los recortes horarios en los centros sanitarios de atención primaria. El PSOE entiende que adelantar el fin de las consultas a las 18:30 perjudica gravemente a los pacientes. José Manuel Freire, portavoz del Grupo Socialista en Sanidad.
Habrá más urgencias. Las personas que trabajan tendrán más dificultad para ir al médico. Y esta es una medida absolutamente insensata, no está justificada, no está analizada y no soluciona ninguno de los problemas que tiene la atención primaria, que son fundamentalmente problemas de recursos, problemas de descentralización y inflexibilidad.
El recorte horario se aplica inicialmente a 14 centros. Los socialistas entienden que en realidad no se trata de un proyecto piloto de prueba, sino de una medida con intención de que sea definitiva.
Y el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea ha registrado este jueves una iniciativa para prohibir la publicidad de apuestas y juego online en Telemadrid.
Mediante esta normativa, la formación morada defiende que la cadena no emita publicidad que, directa o indirectamente, promueva el juego online, los salones de juego o las casas de apuesta, independientemente del horario o la concreta programación de la que se trate. Emilio Delgado es diputado de Podemos.
Madrid está a la cola del control del sector del juego y las apuestas en España. El Partido Popular no ha hecho nada en esta materia y con la propuesta de ley que desde Podemos hemos registrado hoy pretendemos romper esta inercia, tomar la iniciativa para ordenar el sector del juego, conciliando los intereses y protegiendo a la vez a la población de sus efectos más perniciosos.
Bueno, pues ahora les contamos que la policía sigue investigando el último crimen ocurrido aquí en nuestra comunidad. Una joven de 25 años, nacionalidad española, que fue encontrada muerta de varias puñaladas en un paraje de la localidad de Meco, donde esta joven solía pasear a sus perros. Ángel García.
El cuerpo sin vida de la chica fue encontrado por una pareja en un camino de tierra que une Meco con Villanueva de la Torre, un municipio de Guadalajara lindante con la Comunidad de Madrid.
Estaba paseando el perro y debe ser eso que... el asesino pues la apuñaló ahí o lo que pasara, no lo sé. y un vecino se la encontró a la hora más tarde y ya fue cuando llamó a la ambulancia y tal.
Es lo triste de tener el miedo de no poder salir de tu casa ni a sacar a los perros.
La víctima vivía con una amiga desde el pasado mes de octubre en Villanueva de la Torre, aunque era originaria de Alovera, también en Guadalajara, donde viven sus padres. Su cadáver presentaba una decena de puñaladas en el tórax y heridas en las manos, producidas probablemente al intentar defenderse. Según las primeras investigaciones, la joven no había presentado ninguna denuncia de malos tratos.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por maltrato psicológico a su pareja. La tenía engañada, le hizo creer que era agente de ese cuerpo, además extorsionaba a varios miembros de su familia, a los que llegó a estafar más de 40.000 euros. Isidoro Méndez.
El hombre exigía dinero a cambio de no inventarse situaciones comprometedoras, lo explica el portavoz de la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que se hacía pasar por miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones para extorsionar a su pareja y a su familia, a cambio de no inventarse situaciones comprometedoras penalmente. Se estima que en total llegó a estafar más de 40.000 euros a distintos miembros de la familia.
La investigación se inició cuando el padre de la víctima denunció la extorsión. El hombre hacía creer que había sido policía y que además pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia. En el momento de la detención, intentó fugarse.
En el momento del arresto, intentó fugarse en un vehículo y portaba varias armas y placas simuladas de cuerpos policiales y militares. Tras la detención, se comprobó que tenía en vigor 7 requisitorias judiciales, 2 de ellas que ordenaban su ingreso en prisión, ya que al parecer ya había cometido hechos similares.
Se le imputan los delitos de extorsión, usurpación de identidad y violencia de género, entre otros.
Y la crónica regional nos lleva en primer lugar hasta San Sebastián de los Reyes. El sindicato CESID ha denunciado que el incremento de pacientes por gripe ha llevado al colapso y hacinamiento de las urgencias del Hospital Infanta Sofía, donde reclaman que haya más medios y profesionales. Patricia Cristóbal.
Desde el sindicato denuncian que la llegada de la gripe y el aumento de enfermos estacionales ha agravado aún más la situación permanente de falta de personal y de medios que se vive en el Hospital Infanta Sofía. Dicen además que el área de urgencias es la peor parada. Laura Tormo es la delegada de CESID en el Infanta Sofía.
Se están ubicando pacientes en salas con capacidad para 33, el otro día han llegado hasta 40, donde literalmente se puede, al lado del carro de electros, al lado de los enchufes, debajo de un extintor. Esto es un agravio muy grave para la seguridad del paciente.
Desde el sindicato abundan que esta situación, que califican de saturación, es constante en el hospital porque no se han aumentado ni los medios ni el personal desde que el centro abriera sus puertas hace una década, mientras que por otro lado sí que han aumentado el número de usuarios y de pacientes crónicos. Por eso los profesionales insisten en pedir que se cumpla la promesa que les trasladó el gobierno regional el pasado mes de noviembre, cuando se comprometieron a abrir la cuarta torre del hospital. Ese espacio en el que se podrían incluir 90 camas y que se construyó cuando se creó el centro nunca ha funcionado. Por eso los sanitarios piden al Ejecutivo Autonómico que dé nuevos pasos para su puesta en marcha, mientras que actualmente se siguen utilizando salas y consultas generales para que esperen en los usuarios de urgencias.
Salas de la zona ambulatoria que no están preparadas para que haya pacientes, pues están pasando la noche pacientes.
Por su parte, la dirección del hospital asegura que el centro dispone de todos los medios necesarios para atender el incremento de la demanda coincidente con el periodo de invierno, porque como cada año en estas fechas se ha reforzado la plantilla de profesionales.
Superada la primera noche de trabajos en Alcorcón para eliminar la basura acumulada en las últimas semanas, Esmasa ha puesto en marcha el plan de choque aprobado en el último Consejo de Administración. María Martínez de Mora.
Primera jornada de limpieza en Alcorcón. Los operarios han trabajado toda la noche de manera intensiva para retirar la basura que se había acumulado en las islas ecológicas y en algunas calles del municipio. Tarea que repetirán esta noche y la semana que viene. Además, este plan de choque incorpora 2 medidas más. Ana Gómez es la presidenta de Esmasa.
Ampliar el turno de noche. Este punto ya fue propuesto en un anterior consejo de administración y fue denegado por todos los grupos políticos. En esta ocasión se han visto obligados a aceptarlo, ya que venía de todos los sindicatos del comité de empresa. Y tercero, hacer un contrato de mantenimiento de vehículos.
La compra de vehículos es el principal problema y el asunto pendiente tras la puesta en marcha de este plan extraordinario.
A principios de octubre de 2018 fue cuando se aprobaron los pliegos a pesar de la oposición del PSOE y de Ciudadanos.
Ganar Alcorcón fue el único partido que votó a favor. Jesús Santos es su portavoz.
Desde Ganar Alcorcón vamos a votar siempre cualquier propuesta que esté a favor de limpiar Alcorcón, pero esto no resuelve el problema de fondo porque es mucho más grave. Se necesita adquirir maquinaria, se necesita reorganizar las rutas y afrontar un turno de noche para que la ciudad esté limpia siempre.
Hasta marzo no llegarán los pliegos y, por tanto, no se podrá regularizar el servicio. Otro de los asuntos pendientes en Esmasa es la toma de poderes de su presidenta, que por el momento no cuenta con el apoyo del resto de consejeros.
Y hasta ahora de la mañana, 6:24, primer repaso a la prensa. Nos acercamos a las primeras páginas. Loli Jurado.
Madrid está hoy en todas las portadas de los principales diarios. Comenzamos con la del Mundo. Estalla Podemos. Errejón da por muerta la marca de su partido y planta Iglesias para presentarse en la Comunidad de Madrid junto a Carmena. El líder le deja al borde de la expulsión y presentará a otro candidato. Como ayer fue San Antón, patrón de los animales, la foto de portada muestra a la alcaldesa junto a una oveja y con el pie de foto, Carmena y la oveja descarriada. En La Razón, rejonazo a Podemos, el candidato a la Comunidad de Madrid se pasa a la plataforma de Carmena. Iglesias da por expulsado al ex número 2 y espera que entregue su acta de diputado. La formación morada presentará otra lista porque Íñigo no es Manuela. Otra vez la oveja en la portada, esta vez con un pie de foto distinto, la oveja negra. Portada de ABC, Podíamos. Errejón se rebela contra el absolutismo de Iglesias, ficha como candidato de Carmen a la Comunidad de Madrid y provoca la fractura de Podemos en su bastión. El líder del partido, tocado y triste, desprecia al cofundador de la formación, Íñigo no es Manuela. Y terminamos con la portada del País. La ruptura de Iglesias y Errejón los enfrenta en la batalla por Madrid. El líder de Podemos anuncia que su formación apoyará a Carmen en la capital, pero que competirá con su antiguo aliado en la comunidad.
Bueno, y el minuto musical del día hoy para el recuerdo, Ángeles Martín, se lo vamos a dedicar al fundador de Eagles.
A Glenn Frey. En un día como hoy del año 2016 falleció en la ciudad de Nueva York. Recordamos cómo en menos de 5 años los Eagles se convirtieron en una de las bandas de country rock más grandes de Estados Unidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buducnos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, a la vez. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Información de servicio público, en Onda Madrid.
Hoy viernes estará activo el escenario 1 del protocolo anticontaminación de la capital. Se recomienda usar el transporte público y se reduce la velocidad a 70 kilómetros hora en M30 y en accesos.
Onda Madrid, servicio público. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos cómo amanece este día en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, circulación lenta en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Villaverde dirección A4. Dificultades además de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 42 a su paso por Parla. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora, se circula sin problemas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Estamos ya a viernes 18 de enero y nos dicen los del tiempo que va a ser un día de transición a la espera de que mañana la lluvia regrese a la Comunidad de Madrid y también a la capital. A esta hora está helando buena parte de la región. Tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 3 bajo cero en la zona sur. Así que toca abrigarse. Y otra recomendación a esta hora de la mañana, si van a circular por Madrid, tengan en cuenta que el Ayuntamiento ha vuelto al escenario 1 del protocolo anticontaminación. Ayer estábamos, recuerden, en el 2. Permanece de este modo limitada a 70 kilómetros hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Un viernes en el que se va a seguir hablando de Más Madrid, la plataforma con la que se presentará al Ayuntamiento Manuela Carmena en las próximas elecciones municipales. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha decidido concurrir a las autonómicas también de la mano de esa plataforma de Más Madrid, lo que ha ocasionado una nueva crisis dentro de Podemos. Ayer le llamaba por la mañana a Pablo Iglesias, al líder de la formación morada, para contárselo y luego lo hacía público. Los malos resultados de Podemos en Andalucía han sido, dicen Carmena y Errejón, uno de los detonantes, según explican en una carta. En la cadena SER anoche, Errejón decía que él sigue estando en Podemos, aunque hoy ya en su perfil de Facebook encontramos que aparece la nueva marca de Más Madrid.
Yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y no hay la menor a presidir la Comunidad de Madrid y no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que se invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manuela Carmena. Tiene que estar Podemos. Tiene que estar Izquierda Unida, tiene que estar Equo y a la vez tiene que estar mucha ciudadanía que a lo mejor hoy no tiene adscripción partidista. No puede ser que Andalucía nos dé un toque de atención y pese a eso sigamos como si no pasara nada.
Para Pablo Iglesias, el anuncio de Errejón ha sido toda una sorpresa. Su reacción ha venido a través de una grabación de voz que ha colgado en Facebook. Hay que recordar que Iglesias continúa disfrutando de su baja de paternidad, por lo que estas que vamos a escuchar han sido las únicas palabras que hemos oído.
Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste.
Bueno, este viernes en el diario El País se publica una carta de la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, y de la portavoz municipal, Rita Maestre, en la que alaban la decisión de Rejón y Carmena de ir de la mano en un proyecto integral, dicen, que aúna experiencia y juventud y que puede renovar la esperanza y la confianza de muchos madrileños. En Sevilla, a las 12 de este mediodía, Juanma Moreno se convertirá en el séptimo presidente de la Junta, el primero no socialista. Estará arropado por el presidente regional, Ángel Garrido. También estarán el presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente, Mariano Rajoy, entre otros. A esta hora, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Llegan al Consejo de Ministros nuevos impuestos y los aforamientos.
La reforma constitucional para limitar los aforamientos, el impuesto a las transacciones financieras y el tributo a las tecnológicas estarán sobre la mesa del Consejo. Además, está previsto que se desclasifiquen documentos de la Operación Kitchen.
El Gobierno estudiará la creación de una mesa de partidos sobre el futuro político de Cataluña.
El Ejecutivo y la Generalitat han acordado establecer dos espacios de diálogo diferenciados. Uno sería la Comisión Bilateral Estado Generalitat, reabierta el pasado mes de julio, y el otro, un nuevo foro entre partidos que está por concretar.
El Partido Popular comienza hoy su convención nacional, la primera de Pablo Casado como presidente.
El objetivo de este cónclave es establecer las principales líneas de su programa de cara a las próximas citas electorales. Casado ha enviado una carta a los militantes en la que reivindica la tradición moderada del partido y apuesta por alianzas constructivas.
Oriol Pujol a prisión.
El exdiputado de Convergencia y Unió ha ingresado en la prisión de Brians 2 para cumplir la pena de 2 años y medio por el caso de las ITV. Fue condenado por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales.
El Principado de Asturias despide a Vicente Álvarez Areces.
La capilla ardiente del que fuera alcalde de Gijón y presidente de Asturias, además de senador, permanecerá abierta en el salón de plenos del ayuntamiento hasta esta tarde, cuando los restos del político socialista serán incinerados.
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial acuerdan reforzar los tribunales.
Han firmado un protocolo de colaboración para agilizar la tramitación de los refuerzos de los juzgados. Permitirá prorrogar por un periodo máximo de 6 meses medidas de apoyo ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos.
El excomisario Villarejo admite el uso de fondos reservados en la Operación Kitchen.
Ha confirmado que Interior empleó dinero público para tratar de sustraer documentación sensible que guardaba el extesorero del Partido Popular. Además, ha vinculado el caso de espionaje del BBVA con luctuosos acontecimientos sobre los que dice declarará el lunes.
Nuevos recortes de plantilla en CaixaBank.
La dirección de la entidad prevé reducir el número de empleados en toda España hasta 2.157 personas. La medida implica despedir al 7,3% de los trabajadores del banco. La reestructuración incluye el cierre de más de 800 oficinas.
Los pensionistas recibirán una paguilla de 13 euros a finales del mes de febrero.
Esta paga extra viene a compensar las prestaciones por la desviación de la inflación en 2018. Su finalidad es garantizar el poder adquisitivo de aquellos jubilados que hubieran generado derecho a pensión a 31 de diciembre de 2017.
Se cumplen 5 días de búsqueda del pequeño Julen.
Los técnicos van a iniciar la prospección de 2 túneles verticales, uno a cada lado del pozo por el que cayó el niño. Eso permitirá acercarse al lugar en el que creen que está atrapado el pequeño a más de 70 metros de profundidad.
En Reino Unido siguen en busca de un acuerdo, nueva votación del Brexit para el 29 de enero.
La ha convocado Theresa May tras reunirse con los líderes de la oposición, menos con Jeremy Corbyn. El laborista ha rechazado la oferta hasta que se descarte una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La primera ministra ve imposible excluir esta hipótesis.
Y en los deportes hoy tenemos sorteo de la Copa del Rey, partido de Liga y baloncesto.
Esta tarde Real Madrid y Getafe sabrán si la suerte les cruza en cuartos de final. Además, los azulones inician esta noche la segunda vuelta del campeonato liguero frente al Alavés. En baloncesto, la jornada 19 de la Euroliga enfrenta al Real Madrid con el Budućnost. Podremos seguir ambos partidos aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 38 minutos conocemos las principales previsiones informativas del día en la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Y en primer lugar les contamos que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanes, preside la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, Loli Jurado.
La celebración de esa comisión coincide con el regreso hoy al escenario 1 del protocolo anticontaminación que establece, recordamos, en 70 kilómetros por hora el límite de velocidad en M30 y vías de acceso en el interior de la M40. Además, todos los vehículos podrán aparcar hoy en la zona del servicio de estacionamiento regulado en la zona SER.
Y los taxistas apuran las últimas horas antes de de iniciar una huelga indefinida.
Será el lunes a las 6 de la mañana. Entonces comenzará esa huelga indefinida que dejará Madrid sin servicio de taxi en protesta por la falta de regulación de las VTC. Los representantes de las asociaciones del sector aseguran que irán a la reunión convocada por Ángel Garrido, que les ofrece una reforma exprés de la ley, pero que lo harán con la huelga ya convocada. Miguel Ángel Leal es el presidente de FD Taxi.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hable ya de un texto. Pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insiste, más administraciones explicará.
Concentración de los trabajadores de Arge Formación. La plantilla de la empresa se encuentra en huelga indefinida tras 4 meses trabajando sin cobrar y soportando los retrasos en los pagos durante todo el curso pasado. Los sindicatos exigen el pago inmediato de las nóminas y a las administraciones públicas que se responsabilicen de la situación y ofrezcan soluciones a corto plazo. La concentración tendrá lugar a las 9:30 en la Plaza de la Villa.
Ángel Garrido asiste hoy en Sevilla a la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla.
El presidente madrileño viaja a Sevilla para asistir a la toma de posesión de su compañero de partido como presidente de la Junta. Por la tarde, Garrido regresará a Madrid para asistir a la Convención Nacional del PP, que se celebra este fin de semana en IFEMA, donde se van a establecer las principales líneas de su programa electoral de cara a las 3 citas electorales fijadas para el 26 de mayo.
Bueno, y ahora a las 6:40 de la mañana vamos a buscar más previsiones. Lo vamos a hacer en el resto de la región y de la mano de nuestras corresponsales.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, Cristina Espina.
El pabellón Europa de Leganés acogerá este domingo 20 de enero a las 6 de la tarde el partido benéfico que enfrentará a famosos contra policías para recaudar fondos a favor de la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional. El combinado de agentes se medirá a un elenco de artistas como David de María, Rafa Muñoz de Hombres G, Moja de Mago de Oz, Rafael Amargo y los periodistas Juan Ramón Lucas, Carlos Overa, Juan Arenas, Matías Prat Jr. o Javier Callejo. Las entradas ya están a la venta por un precio único de 7 euros y pueden adquirirse a través de la web entradas.com. Asimismo, también se ha habilitado una fila cero en la que los interesados pueden colaborar. Y el Ayuntamiento de Navalcarnero anima a sus vecinos a acudir esta misma tarde a un taller llamado La Tarde Divertida, que tendrá lugar desde las 6 a las 8 en la sala de la Biblioteca Municipal. La actividad está destinada a niños de entre 4 y 12 años y se realizará previa inscripción en la Concejalía de la Juventud. El coste de la misma será de 3 euros.
Más asuntos que hoy serán noticia en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
2 consejeros visitan esta mañana la zona este. A las 11, el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, estará en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares para presentar el estudio antropológico sobre los restos humanos de los siglos XVII y XVIII que fueron encontrados en la calle Atocha de la capital en 2017. Y también a las 11, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, estará en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey, acompañado por el embajador de la ONG, UNAMS, el cantante. En el acto van a realizar la donación de material sanitario de este centro precisamente hospitalario a la organización que dirige Baute.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste? María Martínez de Mora.
El Centro Cultural Villa de Móstoles acoge esta mañana las jornadas sobre vivienda y exclusión social. El objetivo de esta cita es dar a conocer los recursos de los que dispone el municipio. Y en Alcorcón, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, visitará los trabajos de regeneración en el Parque Forestal de Polvoranca. Trabajos que se centran en la retirada del muro que servía de vaso de contención para la laguna que se desmoronó hace casi un año, el mes de marzo de 2018. El consejero además plantará el último árbol en esta zona verde.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes abre sus puertas al aparcamiento gratuito anexo al Hospital Infanta Sofía, una infraestructura con 290 plazas para los usuarios que acudan a ese centro sanitario en su vehículo privado. Por su parte, en Alcobendas se va a presentar hoy un nuevo sistema de lectura de matrículas. Son dispositivos que permitirán a los agentes locales controlar el tráfico rodado en las entradas y salidas del polígono industrial y del parque empresarial de Valdelacasa. Y por último, en Tres Cantos arrancan las primeras jornadas de fitness de la localidad, un encuentro que promueve el ejercicio físico entre todos los vecinos, independientemente de su condición física, y que se mantendrán durante todo el día de hoy y de mañana.
Y buscamos también previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Desde hoy hasta el domingo, el Boalo celebra sus fiestas patronales de San Sebastián con un programa repleto de actividades para todas las edades. En él se incluyen talleres infantiles, teatro y también música. Además, agentes de la Policía Nacional visitan mañana sábado Guadarrama para trabajar sobre el acoso escolar, sobre el ciberbullying y sobre la violencia de género en el entorno escolar. Y también mañana sábado, Moralzarzal celebra la fiesta de la luminaria en el Parque del Raso.
6:43. Vamos con un nuevo repaso a los periódicos, pero en esta ocasión, Loli Jurado, nos vamos a centrar en la prensa dedicada a Madrid, a los asuntos de Madrid. Enseguida entramos en la vertiente política, que hoy casi es monotemática, pero vamos a quedarnos primero con otros asuntos que no tienen mucho que ver con la política.
Uno de ellos lo encontramos en las páginas del Mundo Madrid. 115 cámaras vigilan Madrid Central. El gobierno de Manuela Carmena mantiene que a partir del mes de marzo empezará a sancionar económicamente a los infractores. El área restringida del tráfico comprende los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Los dispositivos de control telemático costarán 11,8 millones. 60 cámaras ubicadas en las entradas de Madrid Central y otras 55 colocadas en las salidas controlarán que los conductores cumplen las normas de circulación impuestas para este área restringida. Y en La Razón encontramos un asunto que fue ayer tristemente noticia. Mimi, asesinada a puñaladas mientras paseaba a sus perros. Su torso y sus manos presentaban una decena de heridas por arma blanca. El cadáver fue hallado por una pareja en una pista agrícola en Meco. Analizan una camiseta encontrada en una gasolinera cercana. No se descarta ninguna hipótesis.
Bueno, la crisis abierta en Podemos Madrid también se acerca hoy a las secciones dedicadas a nuestra ciudad y a nuestra región.
Por ejemplo, en El País Madrid encontramos cisma en Podemos. La alianza de Rejón y Carmena revoluciona la lucha por el poder. La alianza electoral que anunciaron ayer Íñigo Errejón y Manuela Carmena provocó un terremoto político con graves réplicas para los intereses de Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. La entrada de Más Madrid en la batalla electoral autonómica sumió en el caos las negociaciones abiertas entre estos dos últimos partidos para fundirse en una sola lista en las elecciones, por lo que propició que pueda haber hasta 5 ofertas de izquierdas en mayo: Partido Socialista, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida y Equo. Tras casi 25 años de gobierno del PP, estos partidos se preparan para los comicios sabiendo que su división ya provocó en 2015 que la formación conservadora continuara en el poder. Entonces, Izquierda Unida sumó 132.000 votos, pero no logró representación, lo que permitió gobernar a Cristina Cifuentes con el apoyo de Ciudadanos. Y terminamos con las páginas que dedica a este asunto el diario ABC. Errejón y Carmena dinamitan Podemos en Madrid a 4 meses del 26M. La dirección nacional, en manos de Ramón Espinar, ha abierto heridas y ha ahondado las divisiones entre familias. En un círculo, establece este diario, el círculo roto de Podemos, el sector errejonista, el sector anticapitalista, el pablista y Ganemos Madrid.
Bueno, y además les recuerdo que nuestra unidad móvil va a estar hoy en la calle. ¿Saben que en Madrid, en Cercanías Madrid, se han registrado 1.690 retrasos en 6 meses y que las protestas de los usuarios están a la orden del día? Bueno, pues nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera al mando de ella, nos va a hablar hoy de este asunto.
Onda Madrid, deportes.
Deportes. El Barcelona se lleva anoche su pase a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer por 3-0 al Levante, pero lo hacía sobre el césped, porque el resultado en los despachos puede ser otro. La alineación indebida en el partido de ida del jugador del Barça, Tchouaméni, que estaba sancionado, va a hacer que hoy el Levante denuncie y reclame que se le dé la victoria y, consecuentemente, el pase a la siguiente fase de la Copa del Rey, dejando fuera al Barcelona. Mientras tanto, vuelve la Liga con protagonismo para el Getafe, que junto al Real Madrid van a estar hoy pendientes del sorteo de cuartos de final de esa Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Al margen de lo sucedido en la eliminatoria entre el Barcelona y el Levante, el Real Madrid y el Getafe van a conocer su suerte en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Las Rozas a las 5 de la tarde. Podríamos asistir a un duelo entre ambos o esperar rivales como el Valencia, el Sevilla, el Español o el Betis. Mientras tanto, los azulones iniciarán esta noche el encuentro que da comienzo a la segunda vuelta del campeonato frente al Alavés.
Sí, así es. Nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. De hecho, solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Tanto el equipo como como su técnico, el Pitu Abelardo, que tienen al equipo muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
Bordalás cuenta con dos bajas importantes por sanción, la de Mauro Arambarri y la de Dimitri Fulquier. El técnico de los vitorianos, Abelardo, ha elogiado al conjunto madrileño.
Yo creo que el Getafe, lo dije en la primera vuelta, es un equipo que me encanta verlo jugar. Yo creo que Bordalás es muy difícil en el mundo del fútbol cumplir los objetivos varios años seguidos. Y lleva los últimos 4 años ascenso aquí con el Alavés, ascenso con el Getafe, el año pasado una temporada extraordinaria y este año lleva un temporadón igual. Yo creo que es un equipo parecido a nosotros. En esta primera vuelta tal vez hayamos sido, pues bueno, un poco los dos equipos revelación, entre comillas, porque creo que poca gente contaba que el Getafe o el Alavés estuviésemos ahora mismo en zonas entre los 6-7 primeros.
Para el sábado, Real Madrid, que recibe al Sevilla, sumido en una crisis de juego. Solari ha contado con Benzema y Courtois, ambos como grandes novedades al superar sus lesiones, y también con el concurso de jugadores del Castilla como Cristo, Jaume o Javi Sánchez. Enfrente, el Sevilla, que ha perdido en sus 11 últimas visitas al Santiago Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid visita al Huesca tras la eliminación copera, con la baja de Saúl y de Vitolo, que se suman a las de Costa, Felipe y Savic. Ya para el domingo, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, Leganés. En segunda división, el Rayo Majadahonda recibe este sábado al Zaragoza. En el banquillo estará Antonio Iriondo, que regresa tras superar un proceso infeccioso en su pierna. El técnico majariego ha estado en el partido de la una de Onda Madrid.
Algo tenemos que hacer distinto para que se traduzca ese juego en victorias. Estamos en ello. Ahora además pues se abre un mercado de invierno que bueno, pues tampoco es que el Rayo Majadahonda tenga muchísimas opciones, pero supongo que a lo mejor algún cambio puede ser saludable para el equipo.
El domingo el Alcorcón visita al Sporting de Gijón, ya sin el vizcaíno Álvaro Peña, que ha sido traspasado este jueves al Albacete por el conjunto alfarero. En baloncesto, el Real Madrid viaja avisado a Podgorica para enfrentarse a un renovado Buduknos, que ya venció al CSKA y al Barcelona en su campo en la jornada número 19 de la Euroliga, que podrán seguir en el partido de la onda de Onda Madrid. Pablo Lasso no podrá contar de nuevo con JC Carroll.
Solamente sigue de baja JC, pero vamos, está muy bien. Creemos que sería absurdo forzarle este fin de semana, pero creemos que para la semana que viene ya va a estar bien. Un equipo que en su campo se está mostrando, bueno, duro, difícil de ganar. Han caído grandes equipos allí ya en esta temporada. Han hecho cambios de entrenador, de jugadores. Tienen un estilo diferente a cuando jugaron aquí en la ida. Y sabemos que es un campo en el que si queremos ganar vamos a tener que jugar un buen baloncesto.
En el Mundial de Balonmano, España no pudo con Croacia y va a tener que superar a Francia y Alemania en la segunda fase. Los hispanos conocen su primera derrota del campeonato el día que estaba en juego el primer puesto del Grupo B. Terminaron perdiendo por 19-23. En tenis, Carla Suárez se ha despedido del Abierto de Australia con derrota ante la ucraniana Jastremska en 3 sets por 3-6, 6-3 y 1-6. Y la buena noticia la dejó Garbiñe Muguruza, que pasa a la tercera ronda del cuadro femenino tras ganar en 3 sets por 4-6, 7-6 y 5-7 a la británica Johanna Conta.
Sí, la verdad es que ha sido un partido duro, bueno, duro, durísimo. Es la vez que más tarde ha acabado. No sé cómo voy a dormir ahora porque son ya las 3 y algo. Así que, bueno, son partidos difíciles, pero estoy muy contenta porque ha sido una victoria de la que estoy muy satisfecha.
En el cuadro masculino, no antes de las 9 de la mañana, Rafa Nadal se enfrenta al austriaco de Miño. Y a las 10 y media, no antes de las 10 y media, Fernando Verdasco, el madrileño, se medirá a Marin Cilic. Y en motor, el piloto catarí Nasser Al-Attiyah ha conquistado su tercer rally del Dakar tras concluir la décima y última etapa, que ha confirmado al español Joan Nani Roma como segundo por delante del francés Sebastián Loeb. Por su parte, el australiano Toby Price ha logrado su segundo rally Dakar en la categoría de motos.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Glass es la secuela que completa la trilogía de El Protegido y Split. Bruce Willis encarna a un hombre que tiene la capacidad de no poder ser herido y James McAvoy es el hombre de las mil y una personalidades. De otro lado, Samuel L. Jackson, el propio señor Cristal, continúa sedado en la institución mental donde está recluido. Aún así, tiene un plan para escapar y lo hará para reunirse con la bestia.
Creer en uno mismo es contagioso.
Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes.
Yo no debería estar aquí.
David Dunn, estás convencido de que eres excepcionalmente fuerte.
La favorita llega avalada por premios en el Festival de Venecia, los Globos de Oro, los BAFTA, el Instituto de Cine Americano, casi todos reconocimientos a la película en sí y a Olivia Colman como mejor actriz. Una película de época en la que está presente la astucia, la risa y manipulación. Siglo XVIII, Inglaterra en guerra con Francia y una reina debilitada por su estado de salud y su carácter inestable. Por eso es su amiga Lady Sarah quien ocupa el trono, hasta que por medio aparece una sirvienta ambiciosa cuya amistad con la reina tendrá una segunda intención.
¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina.
Pero estáis loca. Hacéis un tejón.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
¡Marchaos! Disparadle algo.
Tendré que desnudaros y azotaros.
Gente que viene y va es la comedia española adaptación de la novela de Laura Norton. Todo iba bien en la vida de Bea, una joven arquitecta, hasta que pilla a su novio con una de las presentadoras más guapas de la tele. A su vez, le acaban de despedir, así es que buscará una nueva vida en su pueblo natal. Un paisaje idílico, un futuro incierto y un vecino misterioso. Clara Lago, Carmen Maura o Álex García forman parte del reparto.
Oye, Bea, ¿y si nos casamos?
¿Qué? ¿No te has enterado? ¿Pero ese es Víctor?
Mienten, todos mienten. Así nos va a las mujeres, si es que somos gilipollas.
¿Me estás insultando?
La francesita es una producción chilena y una joven mujer con carácter, atractiva y valiente que vive en un barrio marginal en el Chile de Pinochet con su madre y su hija pequeña. También un documental musical con mujeres de Coque Maya es un retrato del artista y su relación precisamente con las mujeres. La gran aventura de los Loonies y el libro mágico es la propuesta infantil de esta semana con la cantante Lucrecia acompañada de esta tropa de trapo para salvar la fantasía. Amenazada por el malvado crudo, un millonario sin imaginación que quiere acabar con ese libro mágico en el que entrarán todos los personajes para intentar llegar antes que él. Lo harán atravesando los cuentos más populares.
Mar, los dragones son seres fantásticos, no existen.
Pues claro que existen.
¡De peluche!
Creo que hay algo que puede ayudar a Mar. ¿Sí?
Ven con los Loonies a descubrir.
Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo.
¿Y qué?
30 años de éxitos de Dr. Livingstone, supongo, y el primer concierto de su gira 30 aniversario tiene lugar esta noche en la Sala Independence en Atocha.
Por eso llámala y pídele que vuelva a tu lado. Si no la tratas bien, lo bueno acabó. No pienses que sin ella vas a estar mucho mejor. Si no la tratas bien,
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 si no la tratas bien, no te quiero ver llorar.
Igual se va con un gilipollas.
Por eso llámala y búscala aunque se esconda. Si no la tratas bien, la vas a encontrar dentro de otro coche en el asiento de atrás.